En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Hoy es 23 de febrero, segundo viernes de Cuaresma. Comenzamos en tierras almerienses, donde están viviendo un ciclo muy interesante sobre las mujeres místicas del siglo XX.
Dorothy Day es una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en el siglo XX y sigue siendo relevante. Supo encarnar de una manera creativa y vigorosa la no violencia activa que brota del Evangelio en un contexto de guerra, que todo eso lo hizo desde una vivencia profunda de la espiritualidad.
Escuchamos al jesuita Dani Zuzquiza, ponente de la segunda de las charlas del ciclo Mujeres Místicas del Siglo XX, organizado por Misión Almería y Confer. Una maravillosa oportunidad que tuvimos ayer jueves para explorar la espiritualidad y legado de esta influyente mujer mística.
Gracias, Ramón Bogas. Seguimos adelante en nuestro caminar cuaresmal por la Iglesia Andaluza y hacemos parada en Granada porque hoy tienen una cita en la catedral con las hermandades y cofradías granadinas en uno de los momentos más intensos de la Cuaresma. Abierto además a la participación de todos los fieles. Se trata del Vía Crucis con las sagradas imágenes de la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Misericordia. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Este Vía Crucis será a las 8:30 de esta tarde. Previamente, a partir de las 6, será el traslado de ambas imágenes para presidir el recorrido por las naves catedralicias y su girola. También otra convocatoria destacada con hermandades es la de este fin de semana, y es que mañana sábado vuelve al culto la imagen de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, que ha estado en proceso de restauración durante 3 meses. Será con una vigilia de oración y el domingo la Eucaristía con el arzobispo en la Basílica.
Y de Cuaresma hablamos también en Málaga. Los seglares están convocados mañana a un retiro para aprovechar interiormente este tiempo hacia la Pascua. Ana Medina.
Hola, Encarni. Lo organiza la Vicaría para el Laicado de Málaga y busca ser una ayuda para acoger este tiempo en espíritu de conversión. Está guiado por el jesuita y teólogo Pablo Ruiz Lozano, quien ha elegido como tema las afecciones desordenadas, aquellas cosas que obstaculizan nuestra conversión.
Que muchas veces nos impiden ser mucho más generosos con el Señor, entregarnos más al Señor, ser más coherentes en nuestra vida.
Comienza a las 10:30 de mañana sábado en la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga.
COPE Andalucía.
En Córdoba ha quedado inaugurado el año judicial, un acto en el que también se da a conocer el balance de actividad de la Vicaría Judicial cordobesa. Nati Gavira tiene todos los datos.
Hasta Córdoba viajó Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana y arzobispo de la diócesis de Bisultino, encargado de la lección inaugural.
Vuestra presencia calificada subraya la importancia que reconocemos a este acto, ocasión de encuentro entre personas comprometidas en el mundo de las instituciones, en particular de la justicia.
El sacerdote Domingo Moreno, vicario judicial, presentó el informe sobre el estado y la actividad del tribunal durante el año 2023.
Y concluimos este espacio en Sevilla, donde sus futuros sacerdotes dan un paso más. A las puertas del día del seminario reciben los ministerios. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El próximo domingo a las 7 de la tarde, la Catedral de Sevilla acogerá la ceremonia de institución de nuevos lectores y acólitos de seminaristas del Seminario Metropolitano de Sevilla y del Redentoris Mater. La Eucaristía la presidirá el obispo auxiliar, Monseñor Ramón Valdivia. Los ministerios del lectorado y acolitado están dedicados a un servicio estable y específico a la palabra y al altar, respectivamente, además de ser uno de los pasos en el camino de formación hacia el sacerdocio.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Feliz viernes de Cuaresma. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 23 de febrero de 2024. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Travé, quien te habla. Comenzamos. Seguimos en modo misión en nuestra diócesis y será hasta el día 3 de marzo que tendremos una gran celebración de clausura de estas misiones populares. Ya saben que cerca de 80 misioneros han llegado hasta nuestra diócesis para acercarnos a Cristo y para reavivar, ¿no?, la fe que a veces puede estar dormida. Por ello hoy tenemos el honor de contar con cuatro de estos 80 hombres y mujeres que están llevando a cabo estas misiones populares en nuestra diócesis. Queremos hablar con ellos y que compartan con nosotros sus experiencias y sus vivencias. Son Eric, Clara, Sor Lucía y Sor Gerardina. Le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo. Muy buenas.
Muy buenas.
Buenas, padre.
Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar hablando un rato y contándonos estas experiencias y, bueno, que hable quien quiera. ¿Cómo queréis compartir cómo decidisteis embarcaros en estas misiones populares en esta diócesis de Guadix?
Hola, buenas tardes. Pues les saluda Eric Lara, soy de Guatemala. Y pues me llega a mí el año pasado una invitación de la madre y me dice, bueno, hay que ir a misionar. Y digo, bueno, vamos a hacerlo y nos preparamos y aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, estamos presentes aquí con ustedes y estamos muy emocionados pues de este acontecimiento especial para nosotros aquí con ustedes.
Y bueno, ¿alguno más quiere compartir cómo se embarcó en esto de las misiones populares?
Sí, a mí también me eligieron para venir a esta misión. Estoy en Las Palmas, en Santa Cruz, La Palma, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, ¿verdad?, a ser elegida para venir aquí a nuevamente por avivar la fe, ¿verdad?, que muchas veces está dormida, y estoy feliz, de verdad, de participar con todos, juntamente con mis compañeros misioneros, de compartir con todos ustedes.
Cuando habláis de madre, porque claro, la gente que nos está escuchando quizá no sabe quiénes son. La madre, se refieren a la madre fundadora, ¿no? ¿De qué congregación son ustedes?
Bueno, somos de la congregación Marta y María. Y estamos con, bueno, nuestra madre fundadora, que también está junto a nosotras. Pues es una gran bendición recibir esta llamada, esta misión que, bueno, Dios nos ha convocado a todos para anunciar ese evangelio, esa palabra de vida a todas las personas que nos están escuchando y a todas aquellas personas que con ellos estamos conviviendo, la alegría en la fe y en creer en Dios.
Para aquellos oyentes que quizá pues nos están escuchando y que no están muy familiarizados con esto de lo que son las misiones populares, ¿quién podría explicar en qué consisten y cuál es el propósito de estas misiones en nuestra diócesis?
Claro, padre. Mi nombre es Clara. Yo vengo de Colombia. Pues como lo dice el nombre, las misiones populares es porque los misioneros estamos por todo los países y pues escuchamos un llamado del obispo, pues en este caso la madre fundadora es la primera que convoca de nuestra congregación de Marta y María y nos dice pues dónde debemos ir, en este caso el obispo aquí de Guadix nos hizo un llamado para que fuéramos a los obispados para volver a revivir esa fe católica para ir a Jesús a través de María.
Ciertamente que son 15 días, ¿no?, de misiones, han pasado ya pues una semana. ¿Cuáles son los desafíos y las alegrías también, ¿no?, que han experimentado en estos días de misión en los distintos pueblos donde han estado?
Pues para mí desafíos ha sido el clima. La verdad me ha cuestionado mucho el clima, pero gracias a Dios ahí vamos hacia adelante. Los regalos han sido muchos regalos de conocer a esta bella gente de acá de los pueblos, a conocer su realidad, ¿verdad? En determinado momento comparar con la realidad de Guatemala y digo yo, bueno, qué belleza es que Dios está aquí con ustedes y que bueno, que es emocionante, ¿verdad? Ver esta belleza.
Hablas del clima, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es lo más diferente o qué es lo que estáis echando en falta de quizá de vuestra tierra, aparte del clima?
Bueno, del clima, bueno, el clima es, como le digo, aquí estoy presentando climas de temperaturas, mejor dicho, de 6 grados, de 0 grados. En Guatemala, cuando baja mucho la temperatura, llegamos a 15 grados, ¿verdad? Pero no es tan gélido, le digo yo, ¿verdad? Pero sí, allá es más, nos mantenemos en unos 25, 30 grados la temperatura, ¿verdad?
Cambiando quizá un poco de tema, ¿cómo habéis sido recibidos por las comunidades en las que habéis estado? ¿Y cuál ha sido, ¿no?, la respuesta de las personas hacia vuestra presencia, hacia vuestras actividades?
Bueno, la gente nos ha recibido, en primer lugar, con mucha alegría, porque es algo novedoso, ¿no?, ver a los misioneros, ¿no? Incluso alguna de las niñas decía, yo quiero ver a una de las religiosas, quiero conocerla y quiero tocarla. Y pues fue esta experiencia la hemos tenido en Benalúa, ¿verdad? Que una niña se nos acercó y nos tocó la mano. Entonces ha sido por una presencia positiva, porque la generosidad de la gente, la participación que hemos visto en los pueblos donde hemos visitado. Y luego, pues, si usted se ha dado cuenta también, la cantidad de comida que también nos han llevado, ¿no? Eso no nos ha faltado, ¿verdad? Y entonces la participación, la gente, pues, se siente cercana y decía, ¡ay, qué cosas tan bonitas nos han traído!
Bueno, puede pasar un poquito de frío, pero hambre seguro que no, entonces, ¿no?
No,
no,
para nada.
Para nada, para nada.
Bueno, y para aquellos que quizá pues no tengan esa cercanía quizá tan grande con la Iglesia, ¿cómo pueden beneficiarse de las actividades, ¿no?, que se están realizando en estas misiones populares?
Yo les diría que se acerquen, a la parroquia, que se acerquen con los hermanos, ¿verdad? Ahí estamos todos deseosos de compartir con ustedes, de estar diciéndoles que Dios les ama, que Dios los quiere a cada uno de ustedes y que, bueno, que nosotros estamos dispuestos a escucharlos y, como dice el Señor, a acompañarlos.
Muy bien, pues acompañados nos sentimos también de vuestra presencia. Vamos a hablar un poco ahora sobre el impacto social de las misiones populares. ¿Habéis notado algunos cambios significativos en las personas a raíz de estos días de misión?
Sí, algunos pues nos han respondido así, pues, digamos, bueno, hemos tenido de todo, padre, ¿no? El impacto ha sido, por ejemplo, cuando hemos visitado a los hogares, ¿no? Muchas personas, pues, sí nos han atendido y otras personas, pues, no quieren saber nada del tema. Pero nosotros pasamos igual, ¿no? Les damos, pues, hablamos con ellos, les saludamos y vemos que la gente, pues, se extraña, ¿no? Se queda como así, como, ¿qué pasa? ¿Qué vienen a hacer ellos esto, ¿no? Y con las personas con quienes hemos compartido, hemos hecho, por ejemplo, rosario, así con una contemplación actuada, meditada, pues, se nota en ellos que algo va quedando, ¿no? Y que el Señor, pues, va haciendo su obra. Es la obra del Señor, no es nuestra, Padre.
Ajá. Hablabais antes de una niña y tal. ¿Podéis contarnos alguna experiencia, ¿no?, que podéis contar desde estos días que habéis vivido en los distintos pueblos y parroquias?
Pues la niña que dice Sor es una niña que nunca había conocido una religiosa y le parecía mentira que estuviera al lado de ellas. Ella sentía como si estuviera Dios al lado de ellas, quería tocarlas, quería sentirlas. Ella se sintió como la mejor compañía, como si estuviera la Virgen abrazándola también.
Oye, cuando vais a los distintos pueblos, a las distintas parroquias, ¿cómo identificáis las necesidades específicas de cada comunidad parroquial? ¿Cómo adaptáis las actividades y, en consecuencia?
Bueno, la verdad es parte. Nosotros traemos un esquema, ¿verdad? Pero lo vamos adaptando de acuerdo a lo que vemos en la parroquia, ¿verdad? La cantidad de gente que llega. Hemos tenido grupos de 8 personas, hemos tenido grupos también hasta de 25 personas, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues se acercan. Y entonces ahí, pues nosotros vamos, como decía la madre, haciendo un rosario meditado, ayer nos decía que estábamos en Benalúa, hicimos un rosario y me decía una persona, mire, me dice, nunca habíamos tenido nosotros una experiencia de un rosario de esta forma. Bueno, me decía ella que igual le llamaban y sus amigas diciendo, indicándole lo mismo, ¿verdad? Que era diferente, o sea, que era pues no tradicional, por así decirlo. Y pues nosotros, la verdad, venimos con el Espíritu Santo a lo que Él diga y con el Espíritu Santo a hacer pues lo que tenemos que hacer. Somos siervos inútiles que hacemos lo que debemos hacer.
¿Podríais compartir alguna historia inspiradora, impactante para nuestros oyentes que hayáis experimentado durante estos días?
Bueno, muchas de las cosas que nos ha impactado en estos días de misión ha sido de las personas que nos han recibido con mucha alegría. Bueno, que también hemos experimentado muchas cosas negativas, ¿no? De esa hambre de Dios que tienen todas las personas que necesitan el más acercarse a Dios, el conocimiento de Él, el acercarse más a la Virgen, a la Iglesia, que necesita también de esa voz que les llegue al corazón. Mucha hambre hay de Él para seguir marcando en esta vida o en la historia. Pero hemos llegado aquí con mucha alegría y con ganas de anunciar el Evangelio que llegue a aquellos corazones que lo necesitan, aquellos que están alejados. Pero también nos impresiona ver a esas personas mayores que nos reciben con alegría y que eso también a nosotros nos anima a seguir anunciando este Evangelio.
¿Alguno quiere contar alguna otra historia que haya podido vivir en estos días?
Yo quisiera contarles lo que me pasó en uno de los pueblos. Andábamos con mi hijo y andábamos, le llamamos el visiteo, andábamos tocando de puerta en puerta. Y en una puerta nos abrió una persona y me dicen, ¿y ustedes qué son? Y le digo, nosotros somos misioneros. Ah, yo no quiero saber nada, me dice. Y entonces le digo, no, pues nosotros solo venimos a decirle que Dios le ama. Y esta persona empezó a decirle unas situaciones que a ella le agobian, que a ella le agobiaban en sí, porque decía de que había perdido con esto de la pandemia, que pues se pasó con esta soledad. Ella tenía mucha soledad y mucho... mucha pérdida en sí. Y entonces le decía yo, pues mire, nosotros venimos a decirle que Dios le ama y que Dios ha estado con usted. Que recemos por las almas del purgatorio. Y me dice, no quiero saber nada yo de las almas del purgatorio. Y le digo, pues no se preocupe, yo voy a rezar por sus parientes, yo voy a rezar por esas personas que ya se fueron. Y que tal vez usted siente que la dejaron, pero no, están ahorita pidiendo por usted. Y esta persona de ahí me decía, la verdad solo me dijo, gracias, y que le vaya bien, y yo, de Dios la bendiga.
Ya tuvimos, ¿no?, la celebración del envío el día 15 de febrero en la catedral de manos del obispo, pero también el día 3 de marzo concluirán las misiones y será también con una fiesta, no solamente de misa, sino también de mesa. Y una fiesta conjunta en Guadix. ¿Nos podéis contar un poco en qué consistirá y animamos así a la gente también a que pueda participar?
Vale, según nos dijo Monseñor Francisco, ¿verdad? Están todos invitados a la misa de clausura que va a ser el domingo, si no me equivoco, a las 12, ¿no? Pues luego pues me imagino que esa misa pues tardará porque el compartir, la animación, todo, ¿no? La liturgia en sí. Y luego pues hay espectáculo de canciones, ¿verdad? Que van a pues las personas que lo están ahí pues preparando y todo. Y luego pues un compartir, dijeron el señor obispo que De Kairos, el grupo, ¿no?, que va a estar participando ahí ese día, y luego pues con cantos animado, y luego pues antes de eso pues el compartir una paella que el señor obispo pues mencionaba que va a haber, así que les animamos que participen.
Muy bien, para concluir, un mensaje que os gustaría transmitir a nuestros oyentes.
Bueno, pues agradecerles a todos los que nos hayan recibido en los diferentes lugares donde estamos presentes y decirles que Dios nos ama y les ama a cada uno en particular, y que Dios siempre está a nuestro lado y que sigamos anunciando el Evangelio con un corazón entregado a Dios y que esa semilla siga creciendo en nuestros corazones.
Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por compartir esta experiencia. No sé si alguno quiere compartir algún mensaje más. Animad un poco a la gente que se sienta quizá un poco fría a participar en estos días. Venga.
Bueno, yo quiero decirle a toda la gente que hemos acompañado que no se desanimen. Ellos nos ven a nosotros como una solución a llevar el mensaje, pero ya hemos dejado esa semilla y pues yo los invito a que sigan hablando del Señor Jesús a través de María, que no le teman a la familia, que no le teman a los vecinos, que no le teman a nadie, que siempre Dios está con nosotros, estamos de la mano de Jesús y de nuestra Madre.
Yo también quiero decirles que no tengan miedo, como decía el Papa San Juan Pablo II, no tengáis miedo, jóvenes, no tengan miedo de decir sí al Señor. Si el Señor también en su largo caminar te está llamando a responder a la vida cristiana, pues responde. Si tú tienes vocación, joven, que nos estás escuchando, sigue y no tengas miedo. A ti, padre de familia, que sigas siendo ese padre y esa madre responsable, creciendo en el amor de Dios y a los niños que amen a Jesús.
Pues muchas gracias, hermanos. Gracias por compartir vuestra experiencia, gracias por compartir vuestra perspectiva. Yo creo que ha sido un placer teneros aquí y os deseamos mucho éxito en estas misiones en la diócesis de Guadix. Muchas gracias.
Gracias a usted, padre.
Gracias.
Gracias.
Y antes de terminar, quiero compartir con vosotros que se ha comenzado el proyecto Raquel en nuestra diócesis, un proyecto que intenta pues dar ayuda psicológica, espiritual, animar también en la fe a esas personas que quizá pues han tenido que ver en el aborto. Fue José Francisco Serrano, el vicario general de nuestra diócesis, quien leyó el decreto para comenzar este gran proyecto en nuestra diócesis. Hablaremos de esto en otros días consecutivos, pero por lo menos que lo tengamos claro y que sigamos pues pidiendo para que este sea una obra verdaderamente de Dios. Bueno, amigos, esto ha sido todo en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz, de Mediodía Cope, te seguirá contando historias y toda la información de este viernes 23 de febrero de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesesdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.